SER Podcast.
Cuarta temporada de La Caza, con cambio de ubicación, que ahora comentaremos, y con cambio de escenario. El paisaje, siempre en La Caza, es un personaje más del reparto y personaje importante. Esta vez la historia discurre en el Valle de Irati. ¿Qué digo el valle? La selva de Irati.
En la selva viven seres que no son de este mundo. Son sombras, ruidos, pero siempre han estado ahí.
Ferran Esteve, de la Policía Foral.
Capitán Gloria Mejía, de la UCO, encantada.
¿Y si fue ese que vi?
Soy psicóloga. Y estoy aquí para ayudarte.
¿Quién es Eneko?
El hijo de Laia. Él desapareció en la selva hace 3 años.
Esto es enorme.
Van a registrar toda la puta selva.
¿Qué hacemos? Aquí salís todos.
Disfrutas con eso, ¿no?
¿Qué pasa si ahora me da por contarlo todo?
Las cosas se van a poner muy feas.
Si va a acusar a mi hijo, que sea por algo serio.
Hay un hombre muerto. ¿Le parece lo suficientemente serio?
¿Y esa cosa qué es?
La criatura.
Yo ya le he advertido.
A veces tengo la sensación como que está ahí vigilando.
Me gustaría hablar con mi abogado.
Todos te perdonarán. Yo ya no tengo a nadie que me perdone.
Ser, ¿estás bien?
Es este sitio. No se pueden hacer tratos con los seres de la selva.
Agustín Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Joder.
Qué buen rollito, que da la serie.
No, de verdad,
Fíjate. Hola, Agustín.
Buenas, ¿qué tal, Mariola?
Nos conocemos ya de cuando Monteperdido era novela,
Exacto.
Y de antes incluso. Pero, ostras, yo creo que aquí, opinión personal de espectador, que te ha superado. ¿Qué opinas tú, Mariola?
Los niveles de... Yo he visto 4,
Yo he visto los 8. Yo he visto la temporada entera ya.
Yo no, porque...
Sí, sí. Y hay que tener cuidado con lo que decimos, ¿eh?
Claro, por eso. Cuidado. Fíjate, pues te digo una cosa. No la he visto entera para callarme.
Eso está bien.
Mira, eso te honra.
Luego uno se va de la lengua.
Eso te honra.
Pero los 4 primeros... Bueno, a mí es una serie que me gustó desde el minuto 1, cuando es las 3 temporadas, cuando estaba en Televisión Española, que ahora Agustín nos contarás por qué este viaje a la plataforma. Y bueno, a mí una de las cosas que más me ha gustado siempre de esa serie es que esté fuera, en las periferias, que me encanta eso. Que el paisaje sea algo completamente insólito, que no sea Madrid, en fin, todas estas cosas... que son muy bienvenidas en el panorama audiovisual, ¿no?
Antes de profundizar en el viaje de Televisión Española a Movistar, Megan Montaner, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hombre, Megan.
Oye, tu personaje de la psicóloga de la Guardia Civil, son figuraciones mías, pero en cada serie se va volviendo más para adentro.
O sea, ahora escuchando el audio, la música otra vez, digo, en realidad, o sea, ¿en qué percales se mete esta Sara Campos siempre?
Está muy loquita Sara Campos.
Temporada
especialmente. Claro, llega a unos niveles.
A mí, una de las cosas que me gusta de hacer temporadas de La Caza es plantearme cómo voy a putear a Megan Montaner.
Tal cual, cada vez que nos vemos temporada. ¿Qué estás pensando? ¿Qué tienes en esa cabecita metida?
¿Cómo la voy a hacer sufrir en estos capítulos?
No, pero está muy bien. Hombre, tiene la ayuda de Selva, que siempre es un apoyo en cualquier circunstancia.
Hombre, desde luego.
Hombre.
Siempre nos ayuda, nos da el contrapunto con ese acento que tiene.
Oye, ¿qué podemos adelantar y no adelantar? A ver, ayudándonos a no meter la pata del contenido de esta cuarta temporada.
Uf, es que es complicado, porque es verdad que es una temporada que tiene muchos giros y que yo creo que donde empieza el viaje de la temporada, el espectador no se imagina dónde le va a llevar, o sea, dónde va a terminar la historia. Pero yo contaría fundamentalmente algo que hemos escuchado ya ahí en el tráiler, y es, hay algo en la selva de Irati, hay algo que la gente del pueblo llama la criatura, uh-huh, y que está matando gente.
Hay una desaparición inicial, uh-huh, de un chaval, luego de una persona mayor que también desaparece y luego la encuentran.
Sí, bueno, comenzamos con el asesinato.
La encuentran como la encuentran.
Claro, eso lo podemos contar y, porque sale en el tráiler, sí. ¿No? Aparece una vecina del pueblo, aparece muerta en una
en circunstancias, digamos,
poco agradables.
Poco agradables.
Aparece muerta. Entonces ahí hay algo que se llama que llaman la criatura. Y que no se sabe si es una persona, si es una criatura mitológica, qué hay exactamente dentro de la selva. Entonces yo creo que el misterio que siempre ha tenido la caza en cada una de las temporadas y que es el juego de quién es el culpable está muy presente, pero en este caso yo creo que da un pasito más allá. Ajá. Y nos lleva ahí como a bordear un poco el terror, no sé, como otros géneros que han estado en otras temporadas y que aquí nos metemos todavía más.
Sí, hay una energía.
Esta es la última
mágica.
Foto que le hice. Si no la hubiera dejado sola.
Markel, yo no soy agente de campo. Soy psicóloga. Y estoy aquí para ayudarte. Y no sirve de nada castigarse.
Podía haber llegado antes, ¿no? Sí, no tenemos que habernos metido tanto en el bosque, pero... Ella quería enseñarme algo y... parecía tan feliz. ¿Y si fue ese que vi? ¿Eh?
¿Viste a alguien en el bosque?
Sí, bueno, eso creo. Vi a alguien.
¡Hey! Perdona, ¿me puedes ayudar, por favor? Una amiga mía tiene un accidente.
Desapareció.
Pues casi mejor que desapareciera, pero bueno, en fin, quiero decir, fíjate, esta tarde ha estado Carla Simón sentada ahí donde estáis vosotras ahora, uh-huh. Y cuando escuchaba fragmentos de la peli de Romería decía, hostia, me encanta escuchar el cine en la radio, porque
sí.
Lo visualizo de otra manera. ¿Os pasa igual también? ¿Os pasa igual?
Sí, y mira que nosotros hemos visto los capítulos alrededor de 200 veces cada uno de los capítulos, ¿no? Pero de repente estar esa atmósfera que hay...
Sí, tan envolvente, ¿no? De repente sí. Te sitúa en otro lugar.
La música de Juanjo Javier que destaca de repente más total. Aquí...
Tú que eres psicóloga, Megan, aunque sea en la ficción, ¿qué tenemos los espectadores, los seres humanos en general, que nos atrapan los malos rollos? Las historias negras, el thriller, cuando pasa ese por detrás del árbol, esto que ha pasado, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos engancha? Porque yo no lo llego a tener claro.
Yo tampoco lo sé, porque además soy bastante asustadiza y sin embargo me encanta ver también cine de terror y en fin.
¿Pero eres buena espectadora de cine de terror? Sí.
Soy buena espectadora, pero después lo paso mal, ya te digo. Mientras lo estoy viendo, me porto muy bien.
¿Cierra los ojos?
No.
Yo sí.
¿Sí?
Sí. Yo lo confieso.
A mí me encanta sufrir, a mí me encanta sufrir y pasar miedo.
Sí, lo que no me gusta es sufrir después, en el momento, como tú, Mariola. Sí, pero después, no.
Yo quiero saber, Agustín, claro, porque es verdad que la selva es la selva. Ni inteligencia artificial, ni nada. No. Ese rodaje, ¿cómo ha sido?
Bueno, pues fue tremendo, la verdad. Aquí hay que sacar una bandera en favor de la gente de producción porque hizo milagros para rodar. Es muy difícil rodar en una selva. Yo recuerdo al principio de la preparación del rodaje que salían los días que teníamos que rodar en la selva de la cantidad de secuencias que hay allí y era increíble.
Son 20.000 hectáreas de bosque. Sí, hay 20.000 hectáreas de bosque.
Es un espacio gigante.
En el valle, sí.
Claro, y nosotros movemos al equipo muy, muy grande de personas. O sea, un equipo de rodaje está moviendo casi 80 personas, a lo mejor, en el día para rodar. Métete en mitad del bosque.
Con todos los equipos, claro, es muy complicado acceder a ellos.
Y luego ellos, o sea, los actores, Megan, Félix, Silvia, todo el mundo allí, de repente, claro, yo les pido hacer cosas muy complicadas
en mitad del bosque. Claro.
Tengo en mi cabeza un día que estábamos en el balcón de Pilatos. Madre mía, teníamos que estar en un precipicio de 900 metros.
Incapaz de asomarme ahí, ¿eh?
No. Vamos. Es que yo no sabía que tenía tanto vértigo. Y de hecho estábamos muy seguros, no iba a pasar absolutamente nada.
Sí, bueno.
Pero, claro, tenía que venir un helicóptero. Y solamente esa sensación del viento, del ver que estabas, pues eso, en un precipicio, que, Dios mío, yo me acuerdo que cortamos la escena varias veces porque yo me mareaba. y me agarraba directamente al personaje de Silvia porque no conseguía controlarme. Ahí Javi Pulido lo pasó regular. Entonces, en su momento, Megan, diciendo a ver si lo vamos a poder hacer,
¿este
o no?
¿Este rodaje para ti en concreto ha sido más exigente en el terreno físico o emocional?
No, más en el emocional. Pero... Fíjate. Pero bueno, pero esta escena, por ejemplo, sí que me lo hizo pasar muy, muy mal. Pero sí, al final, en lo emocional, no deja de ser la cuarta temporada de toda esta trama, ¿no? Y no repetirte, coger y, bueno, sorprender también al espectador, llegar a las expectativas también de Agustín, de los directores, con las nuevas historias, ¿no? Sus... Siempre da vértigo eso.
Te he leído alguna vez en alguna entrevista que decías que este personaje a ti te ha hecho más fuerte.
Sí.
A ti persona, a Megan persona.
Sí.
¿Y eso?
Fíjate qué curioso eso, ¿eh?
Bueno, porque me pilló la primera temporada en un momento bastante delicado, personal. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera, me hizo focalizar muchísimo. Aparte de que lo cogí con unas ganas terribles. Cuando me lo ofrecieron, cuando todo llegó ahí al final, después del casting, todo, tenía muchas ganas de hacer algo tan diferente y bueno, me concentré mucho en dar el do de pecho, pero al mismo tiempo, pues eso, personalmente me estaban pasando cosas que de alguna manera me sirvió un poco casi como terapia.
Ah, mira. Hay algo muy interesante en la serie para que los espectadores se sitúen también, que a mí me interesa mucho, que es este fijarse tanto en el mundo adolescente,
sí.
Porque hay un retrato del mundo adolescente que es muy complicado, muy complicado. Pero tú ves la serie y dices, es así, esto es así.
Sí, sí.
Quiero saber cómo ha sido esa, no sé, ¿de dónde has sacado esto, Agustín? ¿Y tú qué has tenido que hacer?
De mis propios hijos.
De tus propios hijos, no me lo creo.
De la vida tal como
que son,
es.
Son unos seres terribles. No, mis hijos son un encanto, por favor.
¿Qué años tienen, tus niños?
Mis hijos ya son mayores, tienen 19 y 22, o sea, ya...
Bueno,
ya...
No queda lejos tampoco.
Sí, ya van a la cárcel si cometen delitos.
Sí, eso sí.
Entonces, no, a mí había un tema que me interesa y que está muy presente dentro de la serie, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que son los límites los límites que imponemos a los adolescentes, cómo educamos a los adolescentes. Y hay un grupo de adolescentes que están todo el rato forzando el límite y forzando el límite de la experiencia, ¿no? Que yo creo que es algo que por lo que todos hemos pasado, ¿no? De pues hacer una locura, ir como un pasito más allá, a ver qué pasa, ¿no? Esa necesidad de sentir
aquí no es
de
un sentir pasito, algo. Es un pasazo.
Eso te
claro,
decir.
Claro, es aquí ellos dan unos cuantos pasos de más, ¿no? Porque en realidad no están teniendo consecuencias. Cada paso que dan, bueno, ellos lo pueden hacer y no tiene consecuencias, ¿no? Y entonces van llegando muy al límite, ¿no? Y eso es lo que a mí me sorprende luego de noticias que lees en los periódicos. De repente, adolescentes que pueden hacer determinadas cosas. Dices, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Pues esto era algo que yo quería contar en la temporada. Era uno de los temas que estaba dentro de la historia.
Eso da terror también, ¿eh? En la serie. Es un tema espinoso que me parece que se afronta muy bien. Porque de verdad que... Bueno, no sé qué piensas tú, Francino, pero yo he visto cosas que digo, sí. O sea, es verdad que aquí se pasan mucho, pero
son reconocibles.
Tanto, ¿eh? Son reconocibles.
De la realidad.
Son reconocibles.
Además,
en mayor o menor grado.
Y tampoco es una historia de buenos y malos. Es la complejidad de la vida humana. Porque depende de la circunstancia, del contexto, de las compañías. De las influencias,
de
depende
de tener que hacer lo que hagan los demás,
seguidismo, claro. Eso, la pertenencia a un grupo, a una tribu, todo eso es muy complicado. Oye, es verdad, Megan, a mí me han dicho, no sé si preguntarte o no, que tú
no preguntes,
no es nada complicado, que tu propia familia, tal cual, va viendo capítulos, van preguntando cosas y te evalúan.
Mi familia, mis amigos, luego están todo el rato pensando, pues eso, en quién es el bueno, el malo, por qué haces esto, seguro que va esto por este lugar, siempre tienen ahí sus divagaciones y sus hipótesis sobre cómo van a ser las cosas. Lo bueno es que nunca aciertan. Al final es como, sorpresa, no ha sido así.
Y eso, oye, Agustín, mira, ¿y ese viaje?
Agustín por ello también.
Bueno, eso...
Y ese viaje, Agustín, del que hablábamos, de la tele pública a una plataforma.
Al final se nos ha quedado ahí por curiosidad. ¿Qué?
Bueno, el viaje fue un poco casual.
Televisión Española funcionó como un tiro.
Sí, sí, sí.
Funcionó fenomenal.
Funcionó muy bien.
14%, pues funcionó muy bien.
Sí, sí. En esto que hablábamos antes de series que se van a determinados lugares de España a rodar, yo ahí tengo que romper una lanza a favor de Televisión Española.
Claro, sí, sí.
Porque en ese momento nadie estaba dispuesto a hacer series así. Cuando nosotros hicimos Monte Perdido,
claro,
era muy extraño salir de Madrid o de Barcelona, de una gran ciudad, irte como al Pirineo, en este caso, sí, sí, a rodar la serie, y eso lo hizo Televisión Española. Y nos hemos estado allí durante 3 temporadas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que al final, yo qué sé, al final había como una necesidad de crecimiento por nuestra parte a nivel presupuestario, a nivel de que necesitábamos hacer las cosas mejores, y yo creo que eso se nota en esta cuarta temporada, que tiene más empaque cinematográfico, uh-huh, que a nivel visual es mucho más espectacular, que era algo que estábamos buscando y que creíamos que necesitaba la serie. Con la con que Televisión Española, pues, la pillamos en un momento en el que estaba muy liada.
Uh-huh. Se estrena este jueves enterita.
Enterita. Y entonces ahí aparece...
Ahora tu familia, Megan, ya no te va a poder preguntar.
Ya no me va a estar mandando mensajes.
Exactamente. Que se puede hacer un maratón.
Ahora le diré, quémate las pestañas.
Sí.
Que
claro, ¿y cómo os reciben esos lugares, el entorno? Es decir, Tramuntana, Guadiana, de Monte Perdido. ¿Cómo os recibe el lugar?
Siempre muy bien.
La gente nos haya
o sea, no les importa salir en un retrato un poco perverso ni nada, no.
Esto era algo que a mí me preocupaba. Yo desde el principio, todos los pueblos de la que pongo en las series son nombres inventados. O sea, Monte Perdido como pueblo no existe, Tramuntana no existe.
Aunque sean reconocibles.
Son reconocibles. Pero luego te das cuenta de que en realidad da igual. Si tú pones a un asesino múltiple en un pueblo, pero sale el pueblo, a la gente le gusta. me da exactamente igual. Lo importante es que mira que sale la plaza de mi pueblo y lo bonita que sale.
Es que están todos siempre súper entregados. La gente de los pueblos en los que hemos estado grabando siempre estaban por ahí pululando. ¿Y puedo salir por aquí en esta escena? Y, no sé,
pero esta vez no has ocultado nada. Irati es Irati.
Irati es Irati, claro. pero no existe el pueblo de Irati como tal, el pueblo que nosotros...
Bueno, pero
la selva.
Nosotros,
la selva, sí.
¿Y, cuál es el pueblo?
La selva de Hayas y Abeto es de lo mejor que hay en toda Europa.
El pueblo, no sé si dejarlo ahí a que lo adivine la gente, porque es una reconstrucción en realidad el pueblo.
Yo me quedo con ganas de entrar en el bar del pueblo. Porque ocurren tantas cosas ahí.
Es verdad,
y es el, me gustaría estar ahí.
¿Pero ese bar existe o es un plató?
Ese bar existe, no hacemos nada en plató.
Ah, vale, vale. Real. Como has dicho recreación, digo, a ver si han recreado el bar.
Bueno, los personajes. Bueno. Los parroquianos son personajes de ficción. Y lo que ocurre ahí también. Pero sí, el bar es el bar. El bar existe.
Y
oye,
me gusta mucho como Javi y Rafa, que son los directores, han creado como un ambiente de western prácticamente.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
En esas secuencias de bares, de gente mirándose mal encarada.
Porque tú lo de escribir comedia de momento no...
Yo lo intento. Lo intento, ¿sí no? Pero me sale esto una y otra vez.
Inevitablemente vas a ir.
Vuelvo ahí.
La cámara sin media para el monte. Sí.
Oye, cambia el nivel. Perdona, Mariola, perdona, no. Que nos estamos cortando ahí mutuamente. Digo. ¿Cambia el nivel de nervios y de expectativa de estar en una tele generalista, en una plataforma? Por el tema de las audiencias, que están más medidas, o nos cuentan cómo están mediando todo, o da igual.
No, para mí es siempre igual, porque al final es tu trabajo que queda ahí.
¿Ahora estás bien o así?
Ahora estoy súper
nerviosa. Así, quiero decir, temblando. He hecho una cosa con las manos. No.
Sí. Hombre, siempre estás, ¿no?, con la incertidumbre de ver cómo se va a recibir.
Lo no, cierto nos vemos, es que... La estrenáis aquí el jueves.
Sí.
Venís aquí a estrenar.
Bueno, y el resto de temporadas siempre han ido muy bien también, entonces no debería tener que pasar nada malo.
Me parece maravilloso cada vez que vuelven las temporadas. Ahora están las 4 temporadas van a estar en Movistar a partir del 4 de septiembre, ¿no?
Se refrescan.
Y la gente vuelve a entrar en la primera temporada, en la segunda, en la tercera, y ahora va a tener ahí la cuarta, yo creo, para darse el mega maratón, vamos, con la caza.
Pues tienen un rato.
Estoy intentando, no puedo hacerle señas a Mariola, evitar que pregunte, pero ¿habrá otra temporada? Porque es su pregunta favorita, es su pregunta fetiche.
Hombre, pues
hemos
claro
estado
que
hace
habrá
un ratito con Pantomima Quinta, Full, claro, que no han estrenado todavía su primera serie. Pero ¿habrá otra? Digo, bueno, no lo sé todavía, no, ya veremos. Pero si lo quieres preguntar, puedes, Mariola.
No, porque claro, quedan muchos lugares geográficos, Agustín, Megan.
No, sí, claro. Si es por paisajes, ¿no?
Pues hay que ir a muchos sitios, ¿no, Agustín? ¿No? ¿Qué?
Yo creo que
Galicia,
sí.
Galicia, por ejemplo.
Ah, mira, está
Galicia,
pensando en Galicia.
Pregúntaselo a José Manuel.
Galicia yo estoy evitándola desde el principio.
¿Por
no, no por,
¿por
nada.
Qué? ¿Por qué?
Porque creo que Galicia se ha retratado muchísimo.
Ah, es verdad, sí.
Ha salido en muchas series y hay otros sitios en España que han salido menos. Pero a nosotros con La Caza nos ha pasado una cosa, es que yo estoy dándole un final desde la primera temporada.
Efectivamente, o sea, y esto
desde
se
la primera temporada
y seguimos,
estoy terminándola. Y de repente me encuentro con 4 temporadas que es un poltergeist en la televisión española.
Es
como, a lo mejor el truco es terminarla.
Sí, sí, sí. No, pero yo creo que además se espacian lo suficiente como para que tú la recibas con ganas, ¿no?
Sí.
El espectador la reciba con ganas.
Al final son siempre nuevos casos, siempre
claro,
nuevos lugares,
yo me lo he pasado
nuevas historias,
muy bien,
los personajes.
Y
si no,
no,
y a mí me gusta
si
mucho
no, no lo diría,
que nosotros hagamos también true crime, Agustín, que ya está bien. De
ya estamos, ese, no te quejabas antes de los anglicismos.
No, pero que me gusta mucho que nosotros también hagamos buenos buenas
y
buenos
la caza,
thrillers.
Y La Caza lo es.
Sí, o sea, yo creo que La Caza bebe mucho de los thrillers de la BBC. O sea, de todos estos thrillers
esto,
que son
claro,
que se basan al final en los actores, ¿eh? Porque al final siempre hablamos de giros y todo esto. Y para mí lo más importante son los personajes y los actores. O sea, eso es lo que sostiene una historia.
Oye, ¿os quedáis a encender la luz del faro con nosotros un momentín? Venga, que está aquí Mara Torres. Y estamos ahí todos ya. Ting, ting. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los tres, a los cuatro.
Ya está,
¿qué tal?
Ya está.
Hoy sabes que toca el faro tortilla, pero
sí,
déjame.
Bueno, yo
que
saqué la bola del bombo ayer, sí.
Sí, la sacó Burke.
Ah, la sacó Burke.
Tú dijiste el
Benjamín
tema.
Dio el número y yo proclamé
el
mañana el faro tortilla.
Tortilla, vale,
que
bueno,
es como un honor, ¿no?
Sí.
Este año los temas del faro
tortilla
se eligen por azar. Sí, pues sí, estamos tortilla ya en decadencia plena.
Una fricada digna del equipo del faro. Bueno, pero dejadme que cuente una cosa ahora que estabais hablando de...
¿Te has visto alguna serie este verano, Mara?
Alguna he visto, pero deja que cuente una cosa que pasó ayer, que es digno de cualquier serie, porque es una mezcla entre un drama mexicano y una comedia romántica de Hollywood. En el faro hemos abierto un espacio que se llama Al Otro Lado del Charco y contamos historias de Latinoamérica.
Ajá.
Entonces ayer que la Faro 8, a 8 horas de diferencia tenemos a México. Entonces nos contó una historia de una chica que se llama Isela, creo, que cumplía 15 años. Y entonces le montan sus padres la quinceañera, que es la gran fiesta de los 15 años en México.
Que se está trayendo aquí
y
también.
No aparece nadie en la fiesta. Y son de una familia muy humilde y el padre dice, esta comida que hemos comprado, pone un mensaje en Facebook y dice que venga alguien a comerla porque mi hija no tiene ningún invitado.
Pero qué tristeza.
Esto la coge esta historia un periodista de un medio mexicano y lo viraliza. Y a los 3-4 días la chica celebra su quinceañera en un estadio con 4.000 personas, entra en un descapotable
un
y el ayuntamiento, bueno, el alcalde del ayuntamiento le paga sus estudios para que pueda ser maestra y ella trabaja en un basurero y a su familia le regala un terreno para que pueda construirse una casa. Entonces pues ayer hablamos con Jorge, el chico que sacó esta historia, y tú citabas lo de Milagro. Mira qué buena reflexión nos dejó.
Y sí nos pueden desanimar el entorno y las mil noticias que pues salen, ¿no?, en cualquier momento de manera frenética, pero cuando ocurren este tipo de cosas es cuando dices, acabo de presenciar un milagro. Esos son los milagros de la vida que podemos ver y que de repente por las prisas de la vida cotidiana no nos damos cuenta. Pero así como ocurrió esta persona, estoy seguro que alguien ahorita ahí en la esquina le está dando de comer a otra persona, sin que nadie lo vea, sin que aparezca en las redes sociales, sin que alguien haga un en vivo, sino que tiene esa convicción y ese corazón de ver por el prójimo. Esas son las cosas maravillosas y los milagros de que no debemos de perder de vista nunca.
Estoy por levantarme a aplaudir. Estoy por levantarme a aplaudir.
Esa fue una historia fantástica, la verdad. Sí, lo vamos a hacer todos los días a las 3 de la mañana porque también el cambio horario con Latinoamérica hace que podamos hacer directos. Y esta noche Tortilla, que salió por azar ayer, no te pierdas el estudio que vimos ayer por la tarde.
A
el
ver.
CIS, noticia de hoy, Noticia de hoy. El CIS zanja el eterno debate. La tortilla de patata lleva cebolla y se prepara poco hecha.
Bueno.
Ha hecho una encuesta este verano entre españoles y españolas, o gente de España o que vive aquí, y entonces zanja el debate.
Yo no
la
sé.
Tortilla.
Aymar Breto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Aymar, ¿qué tal?
¿Tú qué con atún.
No, sí. El
con
CIS,
patata
el
y CIS atún o tortilla francesa con atún.
El CIS últimamente tiene el crédito que tiene.
Sí,
no, claro,
no, hablando de cocina, el CIS, la cocina se le da bien.
Exacto.
Al menos algo se le da bien. Una cosa. ¿Hecha o poco hecha? Porque es el debate, el nuevo debate es ese.
Poco hecha, o sea, no zumo de huevo, pero
poco hecha.
El peligro es el zumo de huevo, que a veces sucede.
Poco hecha. Bueno, esta noche el faro,
Y a partir del jueves en Movistar Plus, cuarta temporada de La Caza, Irati, Megan Montaner, Agustín Martínez. Felicidades por lo que habéis hecho y muchísimas gracias.
Mariola
Cubells, no, no rompas nada.
No.
Venga, Dios, nada, venga. Ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.